Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Amnistía Internacional. En esta edición vamos a hablar sobre los derechos de las personas trans con Alicia Ramos, mujer trans y cantautora feliz, Maribel Torregrosa y Niurka Gibaja, mujeres trans y activistas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y con Paul Galofre, joven trans y uno de los coordinadores del proyecto Cultura Trans en Barcelona. Comenzamos.
Pongo las botas sobre el taburete mientras cuento monedas y pocos billetes una noche más. Vino más gente que el último día, pero no se quería o no se podía o algo hice mal. No sigas las voces que escuchan al amo. No apagues tus cuerdas ni bajes las manos, porque eso es exactamente lo que esperan que hagamos. Eso es lo que esperan que hagamos.
Estamos con Alicia Ramos.
Buenas.
Alicia es una mujer trans, cantautora y que vive haciendo bolos y siendo feliz.
Pues sí, es una buena definición.
Sí, me alegra, me alegra. Pues Alicia, primero muchas gracias por aceptar la invitación de Amnistía Internacional.
Gracias a ustedes por acordarse de mí.
Antes de que pasemos a la parte del arte de esta mujer, quería pues que nos contaras tu historia vital, tu historia artística, cómo está ligada una cosa con otra.
Soy canaria, eso es muy importante para mí y para nadie más, me imagino. tengo casi 50 años.
Wow.
Hace unos 40 o así me pusieron una guitarra en las manos y dije, ah, mira, este es mi instrumento. Un señor muy mayor que moriría poco después me enseñó pues los rudimentos de folclore canario y dije, ah, esto es lo mío. Después descubrí la trova y dije, ah, mira, esto es lo mío. Y después inmediatamente descubrí el rock y dije, ah, esto es lo mío. De fondo siempre había estado la música del Delta del Mississippi, bluegrass, country, folk de esa zona. Y eso siempre estaba ahí sonando dentro de mí, resonando dentro de mí cuando lo oía afuera. Y eso también es lo mío.
¿Cómo crees que se está viviendo, sobre todo aquí en España, el despertar o no, ya nos dirás, de la libertad de las personas a decidir qué identidad quieren vivir?
Creo que en general... y esto lo creo para todas las demás cosas, no solo para esto, la sociedad está muy por delante de la superestructura normativa que soporta, de sus políticos, de sus leyes, de sus cuerpos legales y de quienes los hacen cumplir. Creo que la gente está muy por delante de todo eso. Creo que una niña o un niño, una niña trans en su entorno familiar, en su entorno escolar, pues no tienen especiales problemas hasta que se topan con... la administración, sea esta la Consejería de Educación, el hospital, el ayuntamiento, ahí es donde empiezan los problemas, porque parece que en vez de que las leyes favorecieran el libre desarrollo de las personas, lo que hacen en cierto modo es lastrarlo, y esas inercias burocráticas lastran el desarrollo natural de la gente. Una vez dicho esto, sí, es verdad que creo que ha habido un avance que puedo acreditar desde mi perspectiva de señora mayor. Una perspectiva a la que me ha costado mucho llegar. Yo toco en sitios en los que a lo mejor hace 20 años no me hubieran dejado entrar. Esto es un avance. Pero es un avance que la gente estaba deseando que ocurriera. La gente quiere vivir feliz, quiere vivir mejor.
Hace un tiempo hablaba con unas chicas muy activistas en temas feministas y ellas decían que tenían la sensación que sobre todo las chicas jóvenes y los chicos jóvenes, pero especialmente las chicas jóvenes, están como cada vez más empoderadas. ¿Piensas que puede estar pasando lo mismo con las personas LGTBI, con las personas trans sobre todo?
El movimiento por los derechos de las personas trans ha cambiado completamente en los últimos 5 años. Ya no es tutelado. Ya somos las personas trans las que hablamos. Esto es un cambio importantísimo. Hasta hace no demasiado tiempo, nos sorprenderíamos el poco tiempo que hace, si miramos hacia atrás, se hablaba por nosotras. De una forma que supongo que habría que agradecer en el momento, pero conduce a percepciones distorsionadas de cuáles son nuestras verdaderas demandas y necesidades. La apoteosis de esto es cuando las personas menores trans, menores de edad, han hecho suyo su propio discurso y han presentado su propia voz. Y esto yo creo que ha cambiado para siempre el movimiento por los derechos de personas trans. Se ha desmedicalizado, despatologizado el discurso y se está avanzando. No sé, el otro día estuve en Bilbao tocando en una campaña electoral de un partido que presentaba al ayuntamiento de Donosti a una candidata, la primera en la cabeza de lista, candidata a alcaldesa, a una mujer trans. Esto ahora nos parece normal, pero oye, que hace 20 años esa hubiera sido más bien candidata a ser ingresada en un centro de salud psiquiátrica. Es un cambio sustancial en la calidad de vida de las personas trans, en las expectativas que pueden construir en torno a su desarrollo vital. Yo creo que esto es un cambio potente. ¿No es suficiente? No lo es. Claro que no. Pero debería confortarnos en alguna medida y darnos fuerza del avance que ya hemos tenido. Yo, ahora hay más personas trans que cantan y tal, pero yo no había visto a ninguna antes de mí.
Con todos estos discursos de odio que se escuchan aquí, yo creo que en todo el mundo hoy en día, lamentablemente, y que no solamente van contra colectivos LGTBI, sino contra otro tipo de minorías, contra los migrantes. ¿Tienes alguna canción para hacer callar la boca a alguien que lleva ese discurso?
Pues me gustaría poder satisfacer de alguna manera la pregunta que...
Seguro que con una canción bonita y esperanzadora, también va contra ese tipo de discursos.
Esta habla de cómo las autoridades nos amenazan con... Están tan desapegadas, tan despegadas de la vida normal de la gente de la calle, que nos amenazan con cosas que ya nos están pasando, porque no las viven. Me pareció gracioso. Los cuervos ya esperaban en el árbol del ahorcado. Las gentes se acercaban con sus cuerpos lacerados, sus pústulas sangrantes, sus llagas purulentas en la piel. Y el sumo sacerdote con parece inmaculado, desde lo alto de una loma les habló a los congregados. Hay que pagar más impuestos al templo, de lo contrario llegará un tormento muy cruel.
No soy una persona trans, pero sí conozco gente y cercanos además. Y evidentemente creo que tienen todos los derechos, como cualquier persona, se les tiene que facilitar. Y por favor que desde la administración y todas las partes de la sociedad y todos los agentes de la sociedad se les facilite, sobre todo también a la hora de cambiar el nombre, ya que dificulta bastante.
Los sapos ya esperaban en el árbol del ahorcado, las gentes se acercaban en balsas o a nado, se agarraban a las ramas.
Espero que alguna vez decida cambiar de actitud la especie humana y sea tolerante con quien es diferente psicológicamente o físicamente.
El árbol del ahorcado, el árbol del ahorcado. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcado, el árbol del ahorcado.
Recibimos a Maribel Torregrosa, pertenece a la FELGTB. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Maribel. Cuéntanos de dónde eres, qué edad tienes, si la quieres decir, y cómo comienza tu camino y dónde estás ahora.
Soy de aquí de Madrid, tengo 62 años, a punto de cumplir. Digamos que soy una mujer transexual tardía, porque el proceso lo empecé con 52 años, o sea, hace prácticamente 10. Y bueno, no ha sido nada fácil, esa es la realidad. Ha sido tan arduo y tan difícil y tan oscuro como me lo imaginaba, pero llegó un momento en el que no tuve más remedio. Sentí que había llegado el momento de sacar fuera de mí lo que llevaba años escondido. Realmente no estaba viviendo mi vida. Y llegó un momento en el que, después de una separación, encontré la hora, el momento exacto de llevar a cabo este proceso. Dejé atrás todo, toda mi vida. He dejado atrás incluso a mi hija, a pesar de que tenemos un contacto, pero mi hija se ha quedado en el camino de alguna manera. dejar atrás a mis amistades, prácticamente la familia, ya, familia natural no existe. Pero bueno, digamos que he iniciado una nueva vida en la que soy yo. Afortunadamente encontré en el momento adecuado la gente que me ha aportado confianza, me ha aportado seguridad, me ha aportado amistad y me ha dado herramientas para estar en el colectivo y sentirme a gusto en el colectivo y trabajar para el colectivo.
Aparte del apoyo emocional que te habrán dado amigas, amigos, activistas, ¿has sentido algún apoyo institucional?
No he tenido ni apoyo, ni desde luego. Lo que más me hubiera gustado es haber tenido un apoyo laboral, es decir, en el sentido de que alguien, que algún organismo del Estado se hubiera preocupado por mí como persona transexual, habida cuenta de que somos, de que las mujeres transexuales, el 85% está desempleada, pues yo formo parte de ese 85%.
Llevamos algunos años donde el discurso de odio pues está ahí, ¿no?, bien presente. ¿Qué dirías tú o qué acciones tomas a nivel cotidianamente para combatir ese discurso de odio?
Bueno, yo he sido víctima del odio. Es decir, yo tuve un incidente hace un par de años. La verdad es que lo que hago es visibilizarme. Es decir, esa es mi batalla diaria. Salir a la calle ya es un acto de valentía y de ponerme enfrente de aquellos que odian mi ser, ¿no?
¿Crees que la sociedad está como más, es más tolerante, es más libre con respecto al convivir con personas diversas que antes?
Bueno, sin duda ha habido un avance significativo en los últimos años. Uno de los ámbitos que más fuerza han tenido para cambiar un poco la idea, la mentalidad de la sociedad, están siendo los pequeños trans, los y las pequeñas trans, y sus familiares, sus progenitores. Ellos están haciendo ahí una lucha que está haciendo muy visible a las personas transexuales, pero la verdad es que tampoco se ha cambiado tantísimo. Es decir, la sociedad sigue mirándonos con rechazo, sigue habiendo insultos constantes, sigue habiendo miradas de reprobación, sigue habiendo odio, sigue habiendo violencia. Realmente sí, tenemos matrimonio igualitario, la gente está más, lo tiene más normalizado, pero la verdad es que yo creo que en estos 50 años no hemos conseguido ni muchísimo menos todos los derechos que nos corresponden.
Bueno, pensando también incluso en países de Europa que pensamos que son como súper avanzados y que en muchas cosas lo son, como por ejemplo Finlandia, una persona trans tiene que pasar una serie de requisitos como un poco ya incluso humillantes para vivir la identidad que quiere vivir y que le corresponde.
Bueno, yo he pasado por esos requisitos humillantes. Mm. Es decir, yo para poder entrar en la unidad de género aquí en Madrid, primero has tenido que pasar por el psiquiatra para que te diagnostique una patología y que se demuestre que efectivamente estás suficientemente loca como para ser una mujer transexual, ¿no? Mm. Y después pasas por un extraño paripé que se llama el test de la vida real o algo así. Recuerdo que tienes que demostrar que eres una mujer, que cumple los estereotipos mujer al más puro estilo patriarcal.
Viví una experiencia como profesora en un centro de educación de personas adultas, donde un alumno matriculado con nombre de chica, al terminar el primer trimestre, eligió enfrentarse a su grupo, donde tenía compañeros y compañeras de muy diferentes edades y culturas, para pedir que le llamaran por el nombre de varón con el que él se identificaba. Consiguió el respeto y la aceptación de todas las personas de su clase gracias a la fuerza que había adquirido a través del colectivo LGTBI y sus programas de apoyo, algo que el pobre no pudo conseguir con su madre.
Seguimos conociendo los derechos de las personas trans con Nurka Gibaja, mujer transexual migrante y activista de la FLGTB. El año pasado, entre el octubre del 17 y septiembre del 2018, 369 personas trans y genodiversas fueron asesinadas en el mundo. La mayoría en Brasil, México es el segundo país, Estados Unidos y Colombia sería el cuarto de los países. Con ese panorama mundial tan triste. Me gustaría que hicieras como una comparativa mundial, europea y española.
En muchos países de Latinoamérica, aunque existan leyes, como es el caso de Argentina y algunos países como Ecuador, México, la situación que luego tú vives en las calles es muy distinta. Entonces, el desafío que tienen muchos países latinoamericanos es decir, ¿cómo hacemos para que esta ley llegue a la calle? Esta ley se tiene que traducir en educación, en formación, en sensibilización de toda esta población que sigue cometiendo las mismas atrocidades con las personas trans. Hay países en Latinoamérica donde todavía no existen los derechos para las personas trans. Muchísimas personas trans tienen que realizar una serie de trámites burocráticos, juicios, si es que quieren hacer un cambio de nombre. Y en muchísimos países ni siquiera existe el tratamiento. La situación de acoso, de transfobia, de asesinatos, de discriminación, de vulnerabilidad, de inexistencia que muchísimas personas trans viven en estos países hace que emigren. Y es el caso de tantas personas que nos encontramos en Europa como refugiadas o personas migrantes, sobre todo por temas de orientación o identidad. Y quizá ya mirando un poco la situación europea, aunque hayan países que estén muy avanzados en muchísimas cosas, no necesariamente están avanzados en el tema del reconocimiento de la identidad de las personas trans. Entonces, cuando te vas moviendo de un sitio a otro en Europa, te vas dando cuenta en qué país puedes tener mayor atención, mayor reconocimiento, mayor respeto y en qué otros países no existes. Estamos hablando de Europa. Entonces, regresando, si estamos en España, pues también tenemos diferentes matices en distintas comunidades. Andalucía, que tiene una ley estupenda, que vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso con este nuevo gobierno, porque es verdad que todas las situaciones que vamos consiguiendo nosotras como colectivo LGTB, como personas trans, van de la mano dependiendo de qué gobierno vamos teniendo también. Madrid, que es una comunidad grande, abierta, donde estamos luchando. El 2016 salió la ley de identidad de género, a duras penas, en la lucha en la Asamblea de Madrid se aprobó, pero han pasado 3 años y nos sigue costando de que todo eso se ejecute. Con la ley del 2007 fue un gran progreso, fue un gran cambio. Entonces ya no necesitabas la cirugía y mil cosas para poder hacer el cambio. Pero hoy en día, desde la CLGTB, decimos estas leyes que en su momento han sido positivas y han roto cierto panorama y han abierto situaciones a la diversidad, hoy en día ya no resultan insuficientes. ¿Por qué se hacen insuficientes? Porque en esta ley, por ejemplo, los niños trans no están contemplados. Ahora tenemos familias, niñes que están luchando por el tema de la identidad. Entonces, si estas personas no están contempladas en ley, tenemos que luchar porque estén contempladas. En esta ley, las personas migrantes no están contempladas. Por lo tanto, una persona migrante en nuestro país no es reconocida en su sexo sentido, en la identidad que está manifestando. Este año, en la FEL, y además en todo el orgullo, celebramos el año de los mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Porque queremos también visibilizar, queremos que se reconozca la experiencia de estas personas mayores, que de repente ha sido dura, dolorosa, y ha tenido que tener un proceso de visibilización tardío, pero también que estas personas se hacen tan importantes porque a raíz de la fuerza, de la resistencia, han florecido y han conseguido ser lo que son. Entonces son un referente muy importante para muchas personas que venimos detrás. Es importante el tema del reconocimiento de las personas trans no binarias, porque yo creo que a veces pensamos trans, mujeres trans. Luego hemos reconocido que no solo hay mujeres, también hay hombres trans. Y ahora tenemos que reconocer que además de estas personas trans binarias, existen las personas trans no binarias.
¿Puedes contar un poco para las personas que escuchan el podcast, que no están familiarizadas?
Para quienes no saben, las personas trans binarias son aquellas personas, yo soy una mujer trans binaria. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me ubico, sí, dentro de este binarismo cisnormativo que todavía nos ofrece la sociedad. Varón, mujer, macho, hembra. Entonces, una persona transbinaria cuando se visibiliza busca encajar, busca integrar su sexo sentido con aquella apariencia que tiene, pero en los cánones que la sociedad te está mostrando. ¿Eres un hombre o eres una mujer? La riqueza de las personas trans no binarias, que me parece estupenda, es cuando rompen, se rebelan contra este binarismo y quieren mostrar la riqueza de ser una persona trans más allá de este binarismo que te está mostrando la sociedad. El lenguaje que utilizan ya no es un lenguaje que es él o ella, es le, un lenguaje neutro. Entonces, yo creo que todas esas cosas son cambios, son vidas, es cuestión positiva y te abren una situación distinta de ser y de estar en la sociedad. Se hace urgente y se hace necesaria una ley estatal para las personas LGTB en general y dentro de ellas con mayor fuerza para las personas trans, porque no tenemos una ley actualmente que nos integre y creo que es un gran desafío, es un gran reto para todas y todes.
Lo que está pasando en China, donde las personas transgénero es tan crudo lo que están pasando a nivel de sociedad y a nivel de leyes, que estas personas están recurriendo a tomarse hormonas que muchas se lo compran en el mercado negro y no saben dónde vienen, y caducadas o en mal estado, y a las autocirugías, porque les lleva a la desesperación el no vivir en libertad la identidad que sienten.
Yo creo que el día que nosotras y nosotros y nosotres nos querramos y nos concibamos como lo que somos, el día que valoremos qué importante somos, vamos a enfrentarnos a la sociedad y a la vida cambiando esa imagen de querer parecer aquello que nunca voy a ser. Y ese tipo de situaciones son las que a veces te llevan a la autohormonación, a la mutilación, porque finalmente lo que estoy buscando es que quiero ser aceptado o aceptada para no ser discriminada. El día que tú rompes y dices, no, se puede ser mujer como yo soy, es decir, te liberas. Y eso está pasando con muchas personas jóvenes, que es lo que me gusta, trans, en su mayoría no binarias, que se rebelan. O sea, hoy en día puedes encontrar un chico que te dice, ¿y por qué no puede haber un chico con tetas? Y es ir más allá a veces de estos estereotipos o modelos que te empujan a tener una imagen para ser aceptadas. Y son experiencias que se están dando, ¿no? Quizá en países donde esto es quizá más poco visible, con no tanta información, vives esas situaciones de, si no eres esto, eres esto. Entonces, ya, si eres esto, tienes que hacer este camino, ¿no? Entonces, no te dan otra opción. O eres hombre o eres mujer. Uh-huh. De muchos países árabes, si dices que eres una mujer, tienes que pasar por el quirófano. O sea, no hay opción a decir, ¿y si no quiero operarme? ¿Dejo de ser mujer? O sea, todavía hay esa concepción a veces de ligar la identidad a la genitalidad, ¿no? Para mí, el tema fundamental, y creo que es la única herramienta que nos puede ayudar, es el tema de educación. Yo creo que sin educación no llegamos a ningún sitio. Creo que una buena educación puede evitar situaciones de odio. Otro tema importante para mí es el tema legal. Porque si no tenemos protección legal, la gente que no quiere o que no se abre a este tipo de situaciones puede abusar de su poder y de su autoridad para atropellar nuestros derechos. Y cuando me atropellan en mis derechos, cuando yo no soy reconocida, me quitan lo más preciado que yo tengo, que es mi dignidad. Y para todas las personas trans que me están escuchando, visibles o no visibles, yo creo que lo que siempre digo es decir, la felicidad no tiene precio. Hay que luchar por lo que ya eres y por lo que de repente por situaciones de la vida no lo puedes visibilizar.
Ni la metafísica divina, ni la naturaleza, ni la razón masculina solipsista, ni el sentido común, ni ningún partido político pueden asignar una identidad a una persona en contraposición a su sentirse más profundo.
Iba sentada en el tren al lado de un adolescente de pelo corto y barba cuidada. Comentó que estudiaba a 50 kilómetros de su casa. Como soy profesora, le pregunté si no había instituto en su pueblo. Sí, pero he tenido que cambiar, me declaró, a la vez que me tendía indeciso el carnet de identidad de una chica con melena larga. Y durante 2 horas me habló de su infierno en el instituto anterior, de acoso, de rechazo, de psicólogos, de hormonas y de lo identificado y cómodo que se sentía con su nueva imagen. E incluso me recomendó un libro para mis alumnos. Al día siguiente compré el libro y lo dejé en la biblioteca de mi instituto.
Olga Lofre es un activista y sonidista de documentales. Naciste y vives en Barcelona, eres activista trans y feminista. Escribes en publicaciones como Pícara Magazine y eres el coordinador del proyecto Cultura Trans de Barcelona junto a Miquel Misset. Nos gustaría saber sobre qué hablas en tus publicaciones y qué tipo de activismo haces en tu día a día.
Hablo de realidades trans, hablo de visibilidad del colectivo, hablo de referentes, hablo de representación del mundo trans en el cine. no estoy acostumbrado a hablar de mí, no tengo un discurso articulado alrededor de mi historia, más allá de la masculinidad que habito, me cuesta.
El activismo que llevo, el activismo en el que me he centrado desde hace muchos años, es en pensar y trabajar sobre la representación de lo trans. Básicamente porque vengo del mundo del cine y porque a raíz de hacer activismo en la ciudad de Barcelona, una de las cosas que me parecía como más notorias es la falta de referentes que tenemos las personas trans a la hora de construir nuestras identidades, ¿no? Y cómo los pocos referentes que hay suelen ser repetitivos y suelen ser siempre el mismo tipo de tránsitos y el mismo tipo de personas. Por eso, desde hace unos años, desde 2011, cambié un poquito de activismo al que me dedicaba, que era más pues, de salir a la calle, hacer lobby, cosas de estas, y lo cambié por un proyecto que construimos en ese momento que se llamaba Cultura Trans, que busca esto, pensar que el papel que tiene la cultura en nuestra sociedad a la hora de generar imaginarios. Entonces, desde ese lugar, lo que hacemos es visibilizar otras maneras de ser trans, otras maneras de pensarse, otras maneras de construir los tránsitos, de habitar los cuerpos y de intentar ser, digamos. Y visibilizar también el trabajo que hacen las propias personas trans, ¿no? O sea, que no sea solo poner en valor también las cosas culturales, artísticas que producen las personas trans, también como de esta manera para generar en sí mismos referentes y para que las generaciones futuras que vienen de personitas trans vean que pueden hacer lo que quieran, incluso si les da la gana, pues ser artistas, fotógrafas, trabajar en el circo o cualquier cosa, ¿no?
¿Se está haciendo o hay previsiones de hacer una formación para que la generación futura o la generación que ya está aquí presente, que son muy jóvenes, crezcan en igualdad, en tolerancia, en libertad, o si estamos peor que antes o peor con respecto a otros países de Europa?
Es cierto que hay como muchos discursos que dicen que ahora estamos peor, ¿no? Que la gente que hace talleres en coles y demás a veces dicen esto de catastrofista, no, es que la violencia ha aumentado, no, es que cada vez es peor. Pero yo no estoy tan de acuerdo, creo que es la misma, pasa que pues en la adolescencia como se nota más, pero no creo que haya más violencia, al contrario, creo que cada vez hay más personitas que empiezan a hacer sus tránsitos desde mucho antes y los coles están muchísimo más abiertos para hablar de esto que hace 10 años y ya no hablemos de hace 20 o 30. Obviamente. Pero aparte de eso, en Barcelona hay diversos proyectos muy interesantes que trabajan el tema con adolescentes, como podrían ser, por ejemplo, las colonias Oasi, que son unas colonias para adolescentes LGTBI. Y el verano pasado eran 40 adolescentes y más de la mitad eran trans, ¿no? Y una gran parte de esas personitas habitando identidades no binarias o teniendo unas experiencias corporales no tan machacantes como las que estamos acostumbradas a escuchar de personas trans, ¿no? Es decir, personas trans que al menos en ese espacio, en esos momentos, pues no temen a mostrar su cuerpo o no temen a utilizar la piscina, de bañarse y vivir.
Estamos ahora en una era donde parece que el discurso de odio hacia no solamente el colectivo LGTBI, sino hacia muchas otras cosas, está ganando fuerza. ¿Qué le dirías a una persona o a un grupo de personas que tienen ese discurso de odio en la boca?
Yo no sé si se puede parar el discurso de odio dialogando. Mi estrategia hacia estas cosas no es tanto parar las personas que hablan, sino contrarrestar el discurso con argumentos para la gente que escucha a esas personas, ¿no? Creo que ahora la extrema derecha se ha quitado la careta y tiene menos miedo de expresar su odio sin reparo. Y creo que lo que es importante es que ese odio sea contestado, que no quede sin contestar, ¿no? Para que el resto de gente que está escuchando vea que el fascismo se combate y que eso no está permitido. Que por mucho que lo digan y se hayan dejado la careta o lo que fuera, los insultos, las amenazas no están permitidas en nuestra sociedad. Y creo que eso es importante. Por eso es dramático que organizaciones como Vox hayan conseguido representación en el Congreso cuando tienen un discurso abiertamente homófobo, machista y que va directamente en contra de los derechos de las personas, ¿no? el problema que te encuentras muchas veces cuando dices esto que estoy diciendo yo es que la gente habla de que entonces la libertad de expresión dónde queda y que ellos son libres de decir lo que quieran, pero no es lo mismo. O sea, es un debate que no está en pie de igualdad, ¿no? Nosotros podemos debatir y podemos hablar de libertad de expresión si partimos ambas partes del mismo sitio, pero si tu libertad de expresión quiere decir acabar conmigo, acabar con mi forma de vivir o encerrarme en un campo de concentración, no es libertad de expresión, es opresión y por lo tanto no debe permitir.
Muchas gracias, Paul, por haber compartido esos minutitos. Un abrazo. Gracias.
Chao, chao. Adiós.
Podcast de Amnistía Internacional, Los Derechos Humanos en tus Oídos. Producido en colaboración con la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Gracias a todas las socias y socios que enviaron sus audios para este podcast. No están todos los que son, pero son todos los que están. Y recuerda, visita y recomienda nuestra web, amnistiainternacional.es.
El camino ha sido duro, pero merece la pena.
Y yo desde luego animo a aquellas y aquellos que están en un armario sin atreverse a salir de él, que se conviertan en lo que quieren ser.